Esta tarde se va a inaugurar en Basauri Shame, una exposición de fotografías y testimonios en la que varias víctimas de abusos infantiles comparten sus historias como forma de denuncia pública y de concienciación. Se va a poder ver en la Casa Torre de Ariz, en Basauri, desde hoy hasta el 21 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil, el próximo 19 de noviembre. Y bien podría incorporarse a esa exposición el testimonio que les vamos a ofrecer esta tarde aquí en directo en Distrito Euskadi. Adrián García de los Ojos, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, Xavi.
Y gracias por atendernos.
Nada.
Bueno, tienes 38 años, eres músico, pianista, compositor, director musical, actor, actualmente coach en el programa Estanda de ETV Bat. Y de hecho estamos escuchando ahora mismo una de tus muchas creaciones.
Sí.
No sé, ¿qué nos dirías de esta creación, de esta canción tan bonita que estamos escuchando?
Pues esta es una pieza que hice para una obra de teatro de la compañía Marie de Jon, que estrenaron, si mal no recuerdo, el año pasado en el Teatro Arriaga. Y bueno, es una de las piezas que más me gusta que yo haya compuesto. Uh-huh. Y es la que cierra un poco el espectáculo. Bueno, es el leitmotiv y es la última parte del leitmotiv que hice.
Uh-huh. Es muy bonita, es como de película, de banda sonora. Bueno, pero hoy vienes a contarnos otra cosa. Tu relación con la persona, o en realidad, fíjate, con una de las personas que entiendo más te enseñó también a ser un magnífico músico, ¿no?
Sí.
Y que a la vez era un auténtico monstruo contigo.
Totalmente.
Una contradicción, ¿no? Pero es así, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Quién era? ¿Quién era él?
Pues este era un señor que me empezó dando clases de chisto en el colegio y bueno, yo tenía muchísima curiosidad por la música, me gustaba, quería saber muchas cosas, él me enseñaba, yo preguntaba mucho y antes de llegar a clase de solfeo ya yo le había preguntado qué es este símbolo, qué es esto, entonces yo en solfeo ya lo sabía, no, o sea, para cuando en solfeo me decían que era un sostenido y un bemol, yo ya lo había preguntado y ya lo sabía. Entonces, bueno, era una persona de la cual, yo respondía muchísimas preguntas y muchas inquietudes que tenía yo con este mundo de la música, que yo tendría 7, 8 años. Entonces, bueno, un día dejó la escuela de música esa y me cambiaron de profesora. Yo me aburría muchísimo porque solo hacía ejercicios con el chistu para arriba, para abajo, y le dije a mis aitas, yo quiero seguir dando clase con este hombre, y entró en mi casa. Uh-huh. Y a partir de ahí ya, pues ahí vino bueno, la pesadilla, ahí vino lo peor.
Ahí empezó la pesadilla. Además, él era, sí, creo que amigo de tus aitas también, ¿no?
Sí, también, a raíz de aquello. Bueno, fueron trabando una amistad, íbamos los fines de semana al monte, todos los domingos jugaba cartas en casa con mis padres y otros amigos. Entonces, bueno, pues era parte de la familia.
Uh-huh.
Era otra parte de la familia.
Sí, y un hombre muy majo, ¿no?
Sí, claro. De cara a todo
el mundo,
sí. De
cara a la galería, sí. Pero como decías, empieza esa pesadilla pues cuando entra en tu casa, o concretamente en tu habitación, porque mientras en la habitación de al lado estaban tus padres, él iba a darte clases de música y ahí empezaron los abusos, ¿no?
Ahí fue cuando empezó a meter la mano en mi pantalón y en mis calzoncillos.
Tú tenías 12 o 13 años, ¿no?
Por ahí, sí. Tengo, o sea, las fechas las tengo un poco, bueno, mi memoria para cuando salgo al escenario a soltar algún texto como actor, sí. Pero mi memoria de años en el 95, no sé qué, no lo tengo muy claro. Entonces, yo sé que entró en mi casa más o menos a esa edad, porque, bueno, también cantaba en un coro y él era el director del coro. Y me acuerdo que con 12 años fuimos a cantar a Santiago de Compostela y yo ahí toqué la primera vez el chistu en la Catedral de Santiago de Compostela. Ahí lo toqué, di por primera vez mi concierto de chistu delante de un montón de gente. Entonces, sé que tenía 12 años cuando aquello y vamos, más o menos la fecha cuadra. O sea que, sí, ahí empezó todo con 12.
¿Y tú te acuerdas del primer día que te metió la mano en los calzoncillos?
No, exactamente. Bueno, tengo un flash de estar yo de pie tocando el chistu e ironías de la vida, él tocándome el mío ya. Y según metió la mano, a mí se me bloqueó algo ahí, dije, esto no está bien, pero tampoco tuve una capacidad O sea, el instinto más animal que me salió fue quedarme quieto. O sea, me quedé congelado, me quedé quieto y dije, bueno, pues ya está. No supe gritar a mis padres, que estaban a 3 metros de mí, separados por una pared. No fui capaz, me bloqueé. Y me bloqueé no solo esa vez, sino que me bloqueé durante un montón de años más, y no solo en mi habitación, sino en la suya, en su casa. Más tarde, cuando en vez de venir a mi casa, yo iba a la suya, y en un sinfín de sitios más en los que hemos estado juntos a solas, pues cuando dábamos conciertos y demás.
O sea, que cada vez que estabais a solas, lo hacía.
Sí, vamos. Intentaba buscar cualquier momento. Acabábamos un ensayo con el coro y yo, mi cabeza me decía, tienes que quedarte a cerrar el coro con él y a que te manosee. Y yo, mi cabeza decía que tenía que hacer eso. O sea, me sentía obligado. No, en ningún momento yo dije no, hasta aquí. No podía poner freno. No sé.
Como si fuera un peaje, ¿no? A su relación, a la relación, a las clases o a la amistad, ¿no? Algo que
sí,
había que hacer.
Sí, no lo sé. O sea, había algo ahí que bueno, que yo tenía aceptado desde los 12 años. Y para mí él era una figura de una grandísima autoridad, alguien a quien le debía mucho respeto, al que le tenía que estar muy agradecido por, bueno, pues por sacarme a tocar el chistu, a dar conciertos y demás. Entonces me sentía como en la obligación de tener que complacerle de alguna forma y pues me quedaba paralizado cuando abusaba de mí.
Te tocaba, te abrazaba, te abusaba de ti, prácticamente siempre y de la misma manera, ¿no?
Sí, o sea, sí. Sí, era el modus operandi, por así decirlo, era así. Yo solía estar de pie tocando el chistu, él solía estar sentado en el piano y metía su mano en mi pantalón. Y luego, pues cuando acabábamos la clase, entre comillas, pues me daba un abrazo en el que se frotaba contra mí, me jadeaba el oído, me chupaba la oreja. Bueno, pues ese es el recuerdo más... no sé cómo llamarlo. No tengo adjetivo.
Sí, sí.
Desagradable, terrorífico, corto, asqueroso, sí. Baboso. Sí. Eso es lo que hacía. Me besaba el cuello. En fin, bueno, pues eso era lo que tuve que soportar durante un montón de años.
Supongo, Adrián, que hoy serás el primero que se pregunta cómo pude soportarlo, ¿no? Cómo pude estar hasta los 25 años, más de 10 años,
sí.
Soportándolo, ¿no?
Sí, no sé, yo creo que tenía asumido que para mí los miércoles de tal hora a tal hora yo iba a su casa y era como un sacrificio que tenía que hacer, que creo que me costaba menos en aquella época que el sacrificio de tener que contárselo a mis padres o contarlo en general y decir, oye, este tío está abusando de mí, es un pederasta. O sea, yo a día de hoy esto que... Y muchas veces lo pienso, ¿eh? Digo, jolín, ¿por qué la gente no cuenta esto? ¿Por qué esta mujer que ha sido violada no le denuncia? Y de repente a mí me viene el flash de volver al pasado y decir, coño, ¿por qué no lo conté yo en su día, que yo he tenido la posibilidad? Y de repente digo, hostia, es muy difícil. Yo en aquella época pensaba en contarlo y decía, no puedo decirle esto a mis padres, ¿cómo les voy a hacer eso? Es muy amigo de mi familia, ¿cómo voy a romper yo esa amistad? ¿Cómo voy a hacerle sentir a mis padres tan culpables de han tenido un pederasta en casa y no se han dado cuenta? Cosa que vamos, a mis padres eso jamás se lo voy a echar en cara porque no, ellos no tienen responsabilidad ninguna de eso y es lo que más me daba miedo que pensaran de ellos mismos cuando se lo conté. No quería que sufrieran de esa forma porque al final el último responsable, el primer y único responsable de esta historia es ese monstruo. Entonces, es verdad que yo durante un montón de tiempo tenía esa barrera de no lo puedo contar y de hecho hace, bueno, pues a raíz de la entrevista la semana pasada en Euskadi Irratia y demás, hablando con tu compañera Laida, me acordé de repente de hace muchos años, pensaba que esto me lo iba a llevar a la tumba. O sea, tengo el recuerdo de pensar, me moriré sin contar esto. Uh-huh. Y bueno, pues...
Y lo cuentas, y en cambio eso no ha ocurrido. Y lo cuentas gracias, creo que al hecho de que seas Aita, ¿no?
Sí.
Tienes un sí. hijo de 7 años, ¿no?
Sí, tengo un hijo de 7 años que, perdón, ¿eh?
Sí, no, es que ahora mismo. Emocionate con toda la tranquilidad y toda la naturalidad del mundo. Evidentemente, abrirse como lo estás haciendo tú y contar todo esto es muy valiente por tu parte, eso lo primero, así que te lo agradezco. Y si quieres que pongamos también otra vez el piano también para reconfortarnos un poco,
no,
adelante.
Tengo vale. a mi chica escuchando además, que vale. lo he avisado y empezaba ahora, y a ella, a Izaskun, uh-huh. se lo debo todo sí. porque ella fue la que me empujó y me dijo, Adri, tienes que ir al psicólogo, bueno, a la psicóloga, a Sonia García Maruri, que es maravillosa ella también, y me dijo, vas a ir, y mi chica no sabía lo que me estaba pasando.
Ella solo sabía que estabas mal, ¿no? Que tenías sí, como una ansiedad tremenda de repente, ¿no?
Claro, en la historia es, nace mi hijo, y yo durante un montón de meses, bueno, un montón de meses, me pregunto, ¿qué clase de padre voy a ser que han abusado de mí? Y yo no quiero convertirme en eso. Entonces, me empieza a entrar mucha ansiedad. No sé por dónde... No sabía qué me estaba pasando. Y me dijo, Adri, vas a ir a mi psicóloga, donde Sonia, te he cogido ahora, vas hoy. Y fui. Y según me senté, ahí pensé, ya lo tengo que decir ya. O sea, no hay... Ya, es ahora o seguir ocultándolo. Uh-huh. Y dije, no, lo voy a contar. Y salí de allí. O sea, a mi psicóloga le dije lo primero, bueno, pues no sé, estoy mal, mi profe de música ha abusado de mí. Es lo primero que le dije. Salí de allí y se lo conté a Izas por primera vez. Y claro, o sea, no, bueno, pues no daba crédito. Claro. Porque encima le conocía y bueno, pues se quedó a cuadros. Nadie se espera de repente que esa persona que sabes que es tan cercana a la familia pueda hacer algo tan terrible.
¿Qué supuso para ti contárselo primero a Sonia, la psicóloga, y después a Izaskun?
Pues liberador, porque llevaba escondiéndome tantos años que fue lo mejor que pude hacer. O sea, era como, ya no me voy a esconder más, ya no me puedo esconder más. Y ya no tengo que andar mintiendo, ni poniendo excusas, ni poniéndome dos cinturones para intentar que no me meta la mano más hasta el fondo. O sea, ya está. Luego le denuncié, me lo encontré un día por la calle, le grité, le llamé pederasta a la cara y hasta ahí. Y ahora cada vez que cuento la historia en la radio, gracias a vosotras, o se la cuento a cualquier persona, es... O sea, cuento una vez que no la conté en su día. Uh-huh. O sea, para mí me ayuda muchísimo contar esto y me parece que es lo que hay que hacer. O sea, me parece que es lo que tengo que hacer para intentar alentar a personas que están en la misma situación en la que yo he estado durante un montón de años, que lo cuenten y que denuncien Bueno, y que denuncien. A ver, esto también lo digo desde mi posición de la suerte que he tenido, con el apoyo familiar, con el apoyo de mis amigos y demás. Hay gente que lamentablemente no tiene eso y sufre encima pues un doble abuso, sumar sus abusos a tener que esconderse encima obligado por su entorno.
Has dicho un par de ideas por ahí que me gustaría subrayar también un poco y que nos ampliaras, que es cuando le denunciaste. Claro, él ha fallecido recientemente, creo que ha fallecido hace un par de años, ¿no?
Sí, falleció.
Falleció. Falleció poco después de que le denunciaras, de que le señalaras en la calle o...
Pues no me acuerdo exacto. No, no, yo le denuncié en febrero, marzo, más o menos, del 2000... Pues no, 22, puede ser 21, 22, y diciembre, que es cerca de mi cumpleaños, me llamó una persona y me dijo, oye, no, Sorión, aquí tal, bueno, que sepas que a este le ha dado un ictus y que está en el hospital muy malito. Y dije, vale.
Uh-huh. Y claro, luego está el tema de la prescripción, ¿no?, también de los delitos. No sé cómo, en tu caso, si los plazos... podían permitir que le hubieran condenado? O, porque pues, claro, esto también es un asunto que, por desgracia, las víctimas de abusos sexuales pues muchas veces persiguen, ¿no? La prescripción de los delitos está ahí. Es verdad que se cambió el Código Penal recientemente y que ya por lo menos no empieza a prescribir desde que la víctima tiene 18, que subió a los 35, pero
sí,
siempre teniendo en cuenta también el año en el que ocurrieron los hechos, ¿no?
Eso es. Era un poco... Yo, además, casualidad, el año que nace mi hijo, que es 2017, o hacia el 2018 ya más o menos, no me acuerdo muy bien las fechas. Yo estaba haciendo una obra de teatro con una chica cuya pareja es ertzaina y le pregunté, oye, ¿esto cómo lo puedo denunciar? ¿O ha prescrito tal? Y me contó, y esto es una cosa que tiene la ley que me parece un poco... Bueno, no trampa, es... Bueno, pues es así... Y creo que no debiera de ser así. Y es que niños menores de 18 que han sufrido abusos sexuales, en el momento en el que cumplen 18, si esos abusos no siguen a partir de los 18, hay como una cuenta atrás a partir de los 18 años, que de no sé cuántos años, y es si se te acaban esos años y no has denunciado, pierdes esa oportunidad de denunciar esos abusos. Entonces, lo que tú decías, que había cambiado el Código Penal... creo que es lo suyo, vamos.
¿Crees que ha podido haber más casos?
Pues con este monstruo no lo sé. No lo sé, porque toda la época en la que ha estado tan cerca de mi familia, yo era como... No quiero decir la palabra, la va a entrecomillar muchísimo, el favorito, voy a poner. Pero pudiera ser, porque tengo entendido que daba clases particulares también a más personas, a más niños. Bueno, dirigía un coro también de niños, pero bueno, no lo sé. No he sabido... Bueno, sí que sé de alguien mayor que yo, que también falleció, que cantaba en el coro, con quien crucé dos, tres palabras. Y ese... ¿Cómo le gusta dar abracitos a este?
Ya. Yeah.
Pero nunca más hablé con nadie. O sea, no lo sé.
Por último, antes nos decías que te costó mucho contárselo a tus padres, ¿no? Por la posibilidad de que se sintieran culpables y, evidentemente, ya lo has dicho, ¿no? Nada más lejos de la realidad. No sé si te gustaría decir algo también a tus padres.
Pues nada, les quiero muchísimo y que ellos no tuvieron nada que ver, o sea, fue una cosa del otro y bueno, el mecanismo de defensa que tuve yo en mi cabeza para proteger y que aquello se quedara solo en una habitación y conmigo y sufrir yo en vez de hacer sufrir al resto.
¿Cómo reaccionaron ellos cuando se lo contaste?
Pues, bueno, pues no se lo podían creer, o sea, fue terrorífico. O sea, yo me pongo en su pellejo y digo, me viene mi hijo diciendo lo que le ha hecho es este que ha estado aquí en casa, que ha sido uno más de la familia, pues me imagino que le querían arrancar la cabeza en ese momento. O sea, no lo sé.
Adrián García de los Ojos, me sacaba un día un debate. Es que ricasco,
Sabi.